de Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi querida familia de esta estación Radio Católico Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tengo el gustazo de viajar a mi país. ¿Qué les parece? De vez en cuando me puedo dar una escapadita, aunque sea radiofónica, y vamos a ir a México, claro, mi país. Concretamente vamos a ir a la ciudad de Querétaro y más concretamente con alguien que es parte nuestra, lo hemos tenido en muchas ocasiones y es una enorme aportación para nosotros, que es nuestro querido periodista Jaime Septién. Jaime.
Así es, estamos a 2 horas de diferencia con respecto a Miami, pero con mucho gusto aquí estamos para servirte a ti y para servir al auditorio.
Bueno, pues qué bueno tenerte, Jaime, nuevamente con nosotros. Jaime, en estos dos meses y medio han pasado una cantidad de cosas en este mundo sorprendentes. Y una de ellas fue precisamente la partida, bueno, no sorprendente porque lo esperábamos dado su estado de salud, la partida del Papa Francisco a la Casa del Padre y la llegada de alguien que sí fue una sorpresa, de lo que hoy llamamos nuestro Papa León XIV. Antes de que entremos en materia ya, digamos, de los papas y de los jóvenes, yo quisiera que tú nos dieras una pequeña perspectiva. ¿Cómo ves en este momento, Jaime, la situación en nuestro mundo, dado el cambio de presidencia aquí en los Estados Unidos, el cambio de pontificado, en fin, todos los acontecimientos tan sorprendentes que en estos últimos meses han acontecido? ¿Cómo ves en este momento la situación de este mundo así muy en global?
Patas para arriba, Pepe. La verdad es que la política internacional y sobre todo los conflictos internacionales son muy preocupantes. Concretamente el tema de Rusia y Ucrania y también el tema del Medio Oriente con el tema de Israel y Gaza, que han pues de alguna manera relocalizado o realizado un nuevo orden o un nuevo desorden, si quieres llamarle así, económico, comercial, diplomático, internacional. Y en medio de todo este asunto, me parece que la reciente encuesta de la empresa Gallup nos da una pista de por dónde puede ir, digamos, la recomposición de este panorama que se encuentra deshilachado por todos lados. Ajá. Y es que el Papa León XIV aparece como el líder mundial más bien valorado en todo el mundo, no solamente, digamos, en los pueblos del continente americano, concretamente en Estados Unidos, que pues no tienen por primera vez un sumo pontífice nacido en territorio de los Estados Unidos, o los peruanos, porque bueno, tienen por primera ocasión un pontífice nacionalizado peruano.
Claro.
Pero en realidad la postura, y eso es a donde quiero llegar, ¿no? Ciertamente el mundo está patas para arriba, pero ciertamente también la postura, la mesura, la, digamos, la composición del discurso de León XIV, del Papa León XIV, son, si alguien quiere tener un faro o una guía personal y al mismo tiempo grupal para poderlo discutir con sus amigos o con sus familiares, la postura y la mesura de León XIV son los dos grandes caminos para encontrar no solamente la paz, sino el desarrollo, el progreso armónico y la civilización, llevarla adelante en este mundo tan desprotegido, pues, y tan lleno de intereses que chocan entre sí, y dejando de lado a las personas. Quiero decir con esto que esta encuesta, normalmente yo descreo mucho de las encuestas, Pepe, porque como decía Chesterton, si mi vecino se come un pollo y yo no me como ningún pollo, la encuesta da que nos toca medio pollo por cada quien, ¿no? Y quién justifica mi hambre, ¿no? Eso decía Chesterton, pero en esta ocasión creo que da en el clavo esta encuesta mundial de una de las empresas más calificadas en términos de demoscopía, que es la empresa Gallup, y da como la personalidad mundial más respetada en este momento, y apenas lleva 100 días en el pontificado, es la de León XIV. Y eso me parece una gran noticia en medio de las sombras y las pesadumbres con las cuales está atravesando nuestra civilización y nuestro mundo, ¿no? Con dos factores muy muy importantes: el tema de la posibilidad de un conflicto, Dios no lo quiera, nunca, el conflicto nuclear por un lado, y por el otro lado pues el tema del desorden climático que estamos viviendo y que ha pegado en muchas regiones en esos momentos, por ejemplo en el suroeste de Europa, ¿no? Concretamente en España y Portugal, con los tremendos incendios forestales, etcétera, etcétera. En fin, creo que León XIV ha sido una respuesta de la gracia a la continuidad del pontificado de Francisco, pero sin la, digamos, pues sin la pasión latina de Francisco, con la ecuanimidad de una anglosajón, por un lado, pero por el otro lado, también con el conocimiento extraordinario que tiene de la pues del catolicismo latinoamericano, concretamente peruano, León XIV. Me parece de verdad que esta es una notición para la tribulada tierra, que esté en la barca, guiando la barca de Pedro, alguien con esta capacidad de reunión de los contrarios, al mismo tiempo de decir las cuestiones precisas en el momento preciso, sin atropellar a nadie, como lo es la palabra de León XIV. Eso es así a grosso modo lo que estoy pensando en este momento, mi querido Pepe.
No, yo soy totalmente de acuerdo contigo que ha sido providencial realmente la elección. Es interesante porque en un mundo tan secularizado, el hecho de que una persona religiosa, vamos a llamarlo de esta manera, asuma un puesto tan importante como es pues, el cabeza de la Iglesia Católica, va a tener una trascendencia no solamente religiosa, sino va a tener una trascendencia social, política, económica, ¿no? Yo creo, Jaime, que pudiéramos quizá resumir algunos de los puntos de los que en sus 100 días él ha remarcado más, ¿verdad? Fíjate que uno de los puntos que me interesa mucho que tú nos comentes, él ha hablado muchísimo de lo que es la unidad y la reconciliación. Pero creo que está hablando no solamente de la unidad entre nosotros los cristianos, digamos, entre los cristianos evangélicos y los cristianos católicos, sino está hablando de una unidad mucho más general, mucho más amplia y de una reconciliación. ¿Qué te dicen esas dos grandes áreas que está tocando tanto León XIV, tanto unidad como reconciliación, o viceversa, reconciliación para que pueda haber unidad?
Yo creo que la viceversa es justa lo que dices. Si no hay una reconciliación, si no hay un perdón, no hay unidad. Y sí, tienes toda la razón. León XIV, sí, desde luego, lanza su mensaje de unidad, pues pensando también en la casa propia, ¿no? Es decir, entre los cristianos, ¿no? Entre los evangélicos, los católicos y todas las confesiones cristianas que hacen del cristianismo, pues la confesión de fe más, por un lado, más perseguida en el mundo, pero también más numerosa en el planeta, arriba de los 2,000 millones de seres humanos, ¿no? 2,200 millones de seres humanos, ¿sí? Pero ciertamente el mensaje va mucho más allá y toca y toca los temas de la desunión entre, por ejemplo, lo voy a decir así con todas sus palabras, la posible desunión entre Europa y los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. La posible desunión entre los países europeos con respecto al conflicto de Ucrania, la posible desunión de los países ricos con respecto a la deuda externa de los países que pomposamente se les llama en desarrollo, pero son los países pobres, etcétera. Es decir, si no hay una reconciliación, si no hay gestos como los gestos del jubileo que estamos ahora justamente uh-huh. llevando a cabo, es decir, los gestos de reunión, o sea, volver a unir a quienes estaban dispersos o a los que estaban diferenciados o se sentían diferenciados, pues no puede haber ningún tipo de avance en ninguno de los aspectos de la vida humana, de la vida social o de la vida familiar. Si no existe uh-huh. esa reconciliación, que quiere decir reconocimiento del otro, mi querido Pepe, de que uh-huh. el otro también existe, que el otro es como yo y que para nosotros creyentes que el otro es igualmente digno, una dignidad infinita, y que lo hace hijo de Dios como yo lo soy hijo de Dios. Bueno, si no hay ese reconocimiento del otro, simplemente la unidad, que no quiere decir uniformidad, correcto, no quiere decir que todos pensemos y hagamos lo mismo, la unidad dentro de la diversidad, pues me parece que no puede haber ningún tipo de avance en ninguno de los aspectos de la vida humana, Pepe.
Uh-huh. Es muy cierto este punto que tú acabas de hablar. Y otro punto, Jaime, que también me interesaría que brevemente, porque después vamos a entrar con la juventud, pero antes de que entremos con la juventud, es también el hecho del nombre que él eligió, León XIV, ¿no? Que viene, en cierta forma, a tener una conexión muy íntima con su predecesor por muchos siglos, pero no muchos siglos, muchos años, con León XIII. ¿Por qué tanta unión en esta visión de la justicia social que tanto nos habló León XIII? Y ahora León XIV viene también a empujar esa misma línea de la justicia social en el mundo.
Mira, Pepe, yo creo que es una apreciación muy clara la que tú haces, ¿no? Y las desigualdades en las cuales, pues ahora sí que está metido este planeta son aterradoras. En uno de los viajes, San Juan Pablo II a México, habló de que en este país, que es el tuyo y el mío, las desigualdades eran estridentes, es decir, uh-huh. que chocaban incluso al oído, ¿no? Es una figura retórica o literaria uh-huh. muy impresionante, ¿no? La San Juan Pablo II, desigualdades estridentes. Pero pues no solamente es en nuestro país, ¿no, Pepe? Es prácticamente en todo el planeta. Entonces, yo creo que el tema de las desigualdades clama al cielo, ¿no? Es uno de los pecados que claman al cielo, ¿no? La concentración de la riqueza en poquísimas manos y de la pobreza en muchísimas manos. Pues que eso clama al cielo, y yo creo que, la situación, con no ser la misma en 1891-92, cuando León XIII expide la famosa encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social, pero también pues le hacía frente a las grandes ideologías que en aquel entonces estaban en boga, ¿no? Concretamente el liberalismo y el marxismo, y propone a la Iglesia como garante de la justicia social, como lo que decía al principio de esta emisión, ¿no? Es decir, la Iglesia como el fiel, no el fiel de la balanza en el sentido de que está en medio y no dice nada, al contrario, como el camino para recuperar el sentido de comunidad en la sociedad. Hay que recordar que un sociólogo famoso, Ferdinand Tönnies, hablaba de la dos términos en alemán que, bueno, podrían ser sociedad y comunidad. La sociedad es un conjunto de personas agregadas. La comunidad tiene algo en común. Y para claro. generar comunidad, pues primero tienes que generar las cuestiones que están desequilibrando a la sociedad. Y una de las cuestiones fundamentales es justamente la falta de justicia social. Yo creo que en ese sentido el nombre de León XIV fue importantísimo uh-huh. en un proceso de deterioro de las grandes posturas internacionales, políticas y económicas, para decir, señores, ningún ismo puede satisfacer los anhelos del alma humana. Solamente ni el liberalismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni etcétera, sino la justicia social, que no tiene ismos y sí tiene uh-huh. una enorme, concepción de la dignidad de cada ser humano. Yo creo que ese era el mensaje que estaba detrás de León XIV, de seguir la huella de León XIII en circunstancias completamente diferentes, uh-huh. pero, dirigido hacia el tema, hacia la cuestión social de la cual nació la doctrina social de la Iglesia, que ahora el propio León XIII le ha quitado el tema de doctrina
Cierto.
Para decir el pensamiento social cristiano.
Uh-huh. Uh-huh. Qué interesante ese cambio de palabra, ¿verdad? El significado que tiene. Fíjate que hay una cosa interesante en cuanto a esta de justicia social. Tanto el Papa Francisco como sus antecesores, Benedicto y después San Juan Pablo, cuando hicieron sus visitas a Estados Unidos, esto no se comentó nunca en público, pero yo lo sé, comentaron muy en privado que les llamaba muchísimo la atención ver anuncios en las calles de estos edificios que son para rentar, para que tú rentes una bodega y metas ahí cosas que no te sirven. Y les llamó la atención ver la cantidad de este tipo de warehouses que se llaman, o bodegas, uh-huh. y también uh-huh. la cantidad de desperdicio de comida que hay en este país, Jaime, por mismas reglas de tipo higiénico que los restaurantes, en fin, las fábricas tienen que a determinado momento parar y tirar lo que no han vendido porque no lo van a guardar. Entonces, el desperdicio que hay en este país, que no nos damos cuenta quizá porque lo vemos el pan nuestro de cada día, por aquí un warehouse, por allá otro warehouse, pero hablan de todavía cierta cosa que tenemos que desprendernos los norteamericanos, que es el tratar de guardar, ¿no? El tratar de decir, voy a guardar por si acaso. Y creo que en esto, con lo que nosotros tenemos metidos en bodegas o metidos en refrigeradores o tirados a la basura, quizá muchísimos países del mundo pudieran subsistir, ¿no te parece?
Claro, claro, por supuesto. Fíjate que durante muchos años, mi mujer y yo fuimos los responsables del Banco de Alimentos aquí de la zona. Y nuestra máxima de acción era ser un puente entre la abundancia y la carencia. Ser un puente entre la abundancia y la carencia, porque alimentos hay, ¿sí? Alimentos sobran, la producción de alimentos sobra. Yo siempre ponía el ejemplo de lo que sucedió del año 1950 al año 2000. La población mundial en esos 50 años creció 2.7%, que es bastante, ¿no? Uh-huh. Pero la producción de alimentos en ese mismo periodo creció 7%. O sea, prácticamente tres veces más el crecimiento de la población. Entonces, ¿cómo te explicas que haya amplísimas zonas en tu ciudad, en tu país, en el mundo, tienen que guardar lo que les sobra y luego, pues, pasado un tiempo, tirarlo a la basura o mandarlo a los desperdicios, a cielo abierto, que luego sucede mucho? ¿Cómo te explicas que exista esta abundancia y esta carencia? Y es ahí, fíjate, qué interesante lo que acabas de proponer y qué interesante también lo que decían los sumos pontífices que fueron a Estados Unidos se dieron esta abundancia que tiene que ser que tiene que ser ahora sí que por una cuestión más o menos ética guardada para no aparentar que es un desperdicio. Uh-huh. Esto es ahí donde la justicia social, es ahí donde el pensamiento social cristiano debe de convertirse en una, ¿cómo te diré?, en una acción decidida. Nosotros teníamos en el tema del Banco de Alimentos y también el Banco de Ropa y Enseres Domésticos, que éramos, te digo, el puente entre la abundancia y la carencia, y decíamos, no hay desperdicio, hay riqueza en desuso.
Exacto.
Hay riqueza en desuso. Es decir, hay la riqueza de alimentos, la riqueza de vestido, la riqueza de recursos. El problema es que está concentrado en muy pocas y en ocasiones muy egoístas manos, ¿sí? Y es ahí donde el cristiano católico debe de entender que una fe sin obras es una fe ciega, es una fe muerta. Y ahí es donde se puede uno meter, digamos, con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera muy mexicana, hacerse un huequito en medio y decir, bueno, yo puedo ser un puente entre la abundancia y la carencia. No es necesario fundar un banco de alimentos.
Claro.
Pero en tu casa, yo voy a hacer una confesión aquí pública, mi querido Pepe. Lo único que tengo en exceso son libros.
Eso sí. ¿Tienes qué, perdón?
Muchos libros.
Ah, libros.
Uh-huh. Y regalo muchos, pero sí tengo en exceso. Pero, por ejemplo, mando algunos al penal, etcétera, etcétera. En casa podemos ser perfectamente ese puente entre la abundancia y la carencia. Y es ahí donde el pensamiento social cristiano toma forma concreta. Porque pensar en doctrina, pues pensaría uno la vieja doctrina del padre Ripalda, el catecismo del padre Ripalda, de preguntas y respuestas, ¿dónde está Dios?, ¿quién es Dios?, ¿dónde está Dios?, etcétera, que está muy bien. Pero aquí ya requerimos un catolicismo, y yo creo que eso es también, León, bueno, de nuevo, los últimos pontífices, bueno, desde Juan 23, ¿verdad? En donde la cuestión social se ha vuelto una cuestión fundamental para consolidar la vida católica, la vida cristiana, Pepe.
Fíjate. Hablando como lo estás poniendo bajo este punto, Jaime, es para ponernos un poco los pelos de punta, porque Mateo 25 nos habla exactamente lo que va a ser el juicio, y dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos está hablando de cómo va a ser realmente el momento en que tengamos que dar cuentas de qué fue lo que hicimos durante nuestro paso por esta vida, ¿no? Y fíjate que no es un asunto de recetar tantos rosarios, que yo no tengo absolutamente nada, al contrario, lo recomiendo, o asistí a tantas misas, o fui a tantas peregrinaciones. Eso es importantísimo para la vida. Pero el juicio no va a ser por cuántas obras religiosas o de tipo personal hicimos, o de piedad personal, sino va a ser realmente cuál fue mi relación con mi prójimo, y mi prójimo es el que tengo yo, no solamente alrededor de mi hogar, sino es mi sociedad, el ambiente social en que me muevo. Y si yo no fui en ese aspecto, era como la madre Teresa de Calcuta decía, que cada vez que veía un leproso, veía a Cristo. Si nosotros no salimos de este ego, de este consumismo, creo que estamos en una situación que debemos ponerlo muy en consideración antes de que nos toque partir de este mundo, ¿no te parece?
Totalmente, Pepe, absolutamente de acuerdo. Y sí, la verdad es que no hay nadie tan rico que no necesite algo, ni tan pobre que no pueda dar algo. Es decir, si no tienes bienes materiales que compartir, pues tienes tiempo que darle a los demás, tienes posibilidades de compartir con alguien, no sé, algún tipo de conocimiento. Este de visitar a los enfermos, a los ancianos, a los presos, pues es un asunto totalmente gratis, ¿no? No hay necesidad de movilizar recursos, sino simplemente el recurso más valioso que tenemos cada uno de los seres humanos, que es el tiempo, que es el único recurso no renovable, aunque haya cientos de películas que le piden al tiempo que vuelva, ¿no? Pero la verdad es que el tiempo no vuelve, ¿no? Y, uh-huh. Lo que dices es muy cierto, muy, muy cierto. Al final de la tarde seremos juzgados en el amor, dice San Juan de la Cruz. Pues sí, uh-huh. En efecto. Y dar un vaso de agua a uno de esos pequeños, pues es dárselo uh-huh. a Cristo, ¿no? También tú que conoces también los pasajes bíblicos y la numeración, pues ahí hay un pasaje extraordinario, ¿no? Cualquier cosa que hagas con uh-huh. amor, pues te será anotada en la bitácora del cielo, ¿no?
Correcto.
Ahora que dices tú que el tema de los jóvenes, habíamos planteado el tema de los jóvenes, yo creo que eso fue lo que les dijo el Tor Vergata a ese millón largo de jóvenes que acompañaron a León XIV ahora en el jubileo de la juventud. Les dijo, yo digo que tres mensajes que consolidan los tres últimos pontificados. Primero, no tengan miedo. Uh-huh. ¿Sí? Eso nos lleva, evidentemente, a no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo de Juan Pablo II, ¿no? Uh-huh. Segundo, Dios es amor. Uh-huh. Y el amor es lo que se comparte, no se comparten solamente bienes, sino Dios es amor. Deus Caritas es la famosísima encíclica de Benedicto XVI, que es un portento esa encíclica. Uh-huh. Y finalmente, hagan lío, piensen en cosas grandes. Uh-huh. Piensen en cosas grandes, ¿no? Se queden con... Uh-huh. A ver si se entiende este término que es muy, muy mexicano. No se queden con la pichicatería, ¿no?
Eso es muy, pero muy, 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 muy mexicano lo de pichicatería. Esa es una palabra, yo no sé si viene del náhuatl o de dónde viene. Mira, antes de que volvamos a los jóvenes, Jaime, yo quisiera simplemente volver al punto de lo que estábamos hablando, la cuestión de cuál va a ser nuestro juicio. Fíjate que es interesante que cuando viene este momento de Mateo 25, el santo, la palabra de Dios nos está increpando a cada uno en lo personal, y muchas veces pensamos que es una palabra religiosa el hecho de que haya obras de caridad como la que el banco de comida que tú tienes, pero yo creo que nosotros en nuestro propio entorno familiar no cumplimos con eso, Jaime, porque siempre pensamos claro. que es para afuera, ¿no? Pero el hecho de dar de beber, el hecho de dar de comer, no solamente implica físicamente el darle un filete o darle un vaso de agua, sino es el amor con que tenemos que nosotros compartir con los propios nuestros de casa, ¿no? Y tristemente, Jaime, tú lo sabes, hay hogares donde la vida interior de esa familia es un verdadero purgatorio, porque hay egoísmo entre la misma familia, hay rencores a veces entre hermanos, entre hermanas, etc. ¿No crees que nosotros tenemos que empezar para evaluar cuál va a ser, como tú dices, nuestra lectura de la cartilla al final? ¿Cómo empezamos en casa? Antes, porque podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa, Jaime. Y yo creo que ese es un...
Así dicen el refrán popular, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Sí, el candil de la calle. Sí, bueno, eso sucede muy a menudo, ¿no? Nos sucede muy a menudo. Que afuera cosechamos aplausos y adentro cosechamos buhs, ¿no? Uh-huh. Pero los de adentro, como no se ven, como no salen a la luz pública, pues no nos significan mucho, nos significan más los aplausos. Platón decía con toda claridad que un mal aplauso es más dañino que el peor de los consejos. Y es verdad.
Muy bueno.
Es verdad, un aplauso logrado a fuerza de pararse el cuello donde uno va, etcétera, y se hace mucho daño, porque justifica, entre comillas, justifica el no hacer nada dentro de la casa, ¿no? El no Correcto. Hacer nada dentro de la familia. pues están peleados, pues que se peleen, ¿no? Ah, pues mi hijo está enojado conmigo, pues que se enoje, tiene dos problemas, el suyo y el suyo, ¿no? Y eso es actuar con absoluto desamor. Y yo creo que ahí es donde, a ver, nadie que pueda traicionar en lo, nadie que traicione en lo corto no traiciona en lo largo, ¿no? Uh-huh. Si la traición es en el espacio íntimo, pues finalmente va a ser la traición en el espacio largo, en el espacio social. Fíjate, por ejemplo, la frecuencia con que los grandes, digamos, maltratadores sociales, los grandes, no voy a decir nada más los asesinos, sino también los líderes mesiánicos, populistas, etcétera, pues vienen de familias rotas, ¿no? Donde fueron traicionados en su infancia, donde su infancia no fue feliz, donde su infancia está rota. Son infancias rotas. Digo, no es así una regla de tres, ¿verdad? Pero
exacto.
Así una inmensa mayoría de estos sujetos que han hecho del mal un bien para ellos, vienen de familias rotas donde sienten que tuvieron una traición de pequeños, ¿no? Cuando en esa infancia, o en la infancia de los seres humanos, pues es el destino, ¿no? Es el, la que marca el destino, ¿no? La teoría de la urdimbre existencial, ¿no? La infancia es como una urdimbre, es como un tejido en donde se va tejiendo la alfombra sobre la cual vamos a estar posados, o el piso sobre el cual vamos a estar posados en la vida, digamos, de la juventud, de la adultez y también en la ancianidad. Es decir, infancia sí es destino, y si hay una traición en la infancia, el personaje lo va a tener tres veces, si por sí es duro, la va a tener tres veces más duro, y muchas veces la venganza recae sobre los otros. Esa es la civilización que tenemos que cambiar. Esa es el tema que tenemos que empezar desde casa, desde la crianza de los hijos, y
ahí
que
está.
No lo tenga desde aquellos que nos sirven alrededor. No hay cosa más fea, Pepe, y lo digo con toda claridad, que una gente que vaya, una gente que vaya a comer a un restaurante, y de pronto trate a los meseros como si fueran trapos, ¿no?
Uh-huh.
Y les gritan y les, etcétera. Qué feo es eso, ¿no? Qué feo es ver la violencia en las calles.
Inhumano.
Qué feo es ver la violencia en los espacios íntimos donde uno debería sentirse seguro y al mismo tiempo asegurarse de la paz interna, ¿no? En fin, creo que me desvié un poquito de la respuesta, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no traicionas en lo corto, será difícil que traiciones en lo largo.
Así es, Jaime. Y antes de que ya entremos de lleno en el tema de los jóvenes, hay otro tema global del Papa León XIV que me interesaría mucho oír tu comentario. Fíjate que le llaman a veces el Papa del silencio un poco, porque él procura en sus oraciones, y eso sucedió en Tor Vergata, cuando la adoración nocturna del sábado, que hubo un silencio enorme, parece que fueron casi 25 minutos en que el Papa no hizo nada más que simplemente estar frente al Santísimo en adoración. Y he oído de reportes de jóvenes de muchísimas partes que ha sido una de las cosas que más les ha impactado, fíjate. Más de las respuestas a las tres preguntas que vamos a mencionar, fue ese momento de silencio en que él, en un absoluto arrobamiento, no sé si arrobamiento es una palabra muy romántica, pero en un absoluto estado de presencia ante el Señor, guardó ese silencio que otros papas lo han hecho, pero no con digamos, los veintipico minutos que fue lo de León XIV, que fíjate que impactó esto. Hay jóvenes que han dicho, el silencio fue lo que más me impactó. Cuando estamos en un mundo, Jaime, lleno de ruido, en un mundo donde lo que la mayoría de la gente lo que quiere es ruido, sonido, que haya siempre algo que le esté llamando la atención, que le impida el silencio. ¿Y qué lección nos dio con esos veintipico minutos en absoluto silencio en la presencia del Señor? ¿No te parece extraordinario ese mensaje que solamente, sin una sola palabra, mandó León XIV?
Híjole, ciertamente fue un mensaje poderosísimo, poderosísimo, porque bueno, recuerdo, por ejemplo, cuando vino el Papa Francisco a la Basílica de Guadalupe, que estuvo 25, 30 minutos en el camarín de la Virgen.
En la Virgen, claro.
En el camarín de la Virgen, que, bueno, el lugar donde se resguarda la Sagrada Pirima de San Juan Diego. Y estuvo, pues, repitiendo aquello del feligrés del cura de Ars, ¿no? Aquel campesino que llegaba todos los días a visitar el campesino, se quedaba ahí 20 minutos, ¿no? 30 minutos, y le preguntaron, pues, ¿qué hacía? Pues yo lo veo y él me ve, ¿no? Yo veo el Santísimo y él me ve, pues, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Pero bueno, no es lo mismo hacerlo, con todo respeto, frente al Santísimo, no es lo mismo frente a la Virgen de Guadalupe que frente a, ¿cuántos te gustan? 250,000 chavos que están acostumbrados al ritmo, ya no digamos de las discotecas, ya no existen, ¿no? Sino al ritmo del rap, ¿no? Que de pronto estén 25 minutos en silencio. Yo creo que es la vez en que más minutos han estado en silencio. Ese mensaje es poderosísimo, poderosísimo. Solamente podemos encontrar a Dios en el silencio. Solamente podemos encontrar en este mundo ruidoso la presencia íntima de Dios en el silencio. Y el silencio
es la oración. Así es, Jaime. Bueno, vamos a cambiar entonces un poco para ir a Tor Vergata, a esas tres famosas preguntas. Pero ¿qué te parece si, para ponernos en ese ambiente, escuchamos nuevamente el famoso himno de la peregrinación, Peregrinos de la Esperanza, que es el lema del jubileo que todavía nos encontramos inmersos? Aunque hay gente que piensa que el jubileo ya pasó, todavía estamos en pleno jubileo hasta el 6 de enero del próximo año. ¿Te parece que escuchemos ese himno, el Peregrinos de la Esperanza?
Por supuesto.
Bueno, pues vamos pues con este himno. Qué bueno recordar este himno que cantaron millones, millones, tanto en las anteriores funciones como ahora en esta magna reunión allá en Roma, en Grotta, en Tor Vergata. Jaime, hubo tres preguntas que le hicieron al padre. Esa, la ceremonia de los sábados es especial porque no es una misa, no es algo litúrgico, pero siempre el Papa y los papas anteriores han procurado aprovechar ese momento para que los jóvenes puedan presentarle a él inquietudes. Le presentaron al Santo Padre tres inquietudes. Una, la amistad presentada por una mexicana. La siguiente fue el valor de decidir por una italiana. Y después fue la tercera, que fue, por cierto, por un norteamericano, que fue el que le preguntó al Santo Padre, déjame ver acá, llamada al bien. Son las tres preguntas. ¿Qué te dicen estas tres preguntas? ¿O por qué los jóvenes preguntan cosas tan elementales como esto, como es la amistad, etcétera, Jaime?
Porque todo se ha tergiversado, Pepe. Bueno, todo no, pero muchas cosas se han tergiversado. Ahora la amistad es virtual. Cuando tú y yo éramos pequeños,
ajá,
cuando creamos amigos, cuando hicimos amigos, pues los veíamos cara a cara, jugábamos con ellos en las calles, jugábamos a las canicas, al bote robado, sí, o sea, bote robado no es porque nos robáramos algo, sino así se llamaba, ¿no? Pateado, en fin.
Ajá.
Y las amistades crecieron pues bajo el sol, ¿no? Y bajo el aire libre y los partidos de fútbol o las reuniones para las niñas para intercambiar muñecas o para, en fin, lo que sea, ¿no? No sé.
Ajá.
Después las comidas juntos o las salidas a pasear juntos, etcétera, ¿no? Pero nos veíamos cara a cara, Pepe. Nos veíamos unos a los otros, sabíamos quiénes eran. Ahora la amistad es virtual, no tengo idea quién es el otro con el que estoy, incluso comentándole intimidades, ¿no?
Uh-huh.
A través de las redes sociales, a través de, en fin, de todos los mecanismos estos que van acechándonos y que van haciendo que nuestra vida se convierta en una vida virtual. Y tan fácil, antes, bueno, pues para romper con una amistad, había que echarle ganas, ¿no? Y había que explicar por qué, y había que tener valor, ¿no? Para decir, uh-huh, oye, ya me estás llevando por el mal camino, yo qué sé, o me caes gordo, yo qué sé, por lo que sea, pero tenemos que hacer cara a cara, ¿no? Pero uh-huh, ahora tú simplemente le pones el botón de borrar, delete, ¿no? Delete, y sí, adiós, se acabó. El otro ya lo bloqueas, ya el otro ya no existe, ¿no? Eso en temas de la amistad, sí, la amistad que no tiene una base común de interacción, y eso lo sabemos todos los que hemos estudiado teoría de la comunicación, si no, uh-huh, tiene una base común, si no tiene un mirarse a los ojos para ver hacia adelante juntos, pues simple y sencillamente no existe. Yo creo que si hay una crisis de la amistad, que está derivando también una crisis de ansiedad y de depresión en muchos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y acabo de leer una nota del New York Times que dice, mi hija preguntó a ChatGPT antes de suicidarse.
Uh-huh.
O sea, ya no es esto de preguntarle al papá, a la mamá, al hermano, al amigo, oye, ¿cómo voy? ¿Qué? O al sacerdote, o al confesor, o al director espiritual, o yo qué sé qué cosa.
Uh-huh.
Tienes que preguntarle al ChatGPT, oye, ¿me puedo suicidar sí o no? Y el ChatGPT, sí, le va a decir, pues es tu... Él te va a recomendar lo que tú le preguntes, ¿no? Si tú le preguntas... Claro. Hoy estoy mal, estoy tontísimo, todo el mundo me hiere, todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Tú qué me aconsejas? Te puedo aconsejar, me estás pidiendo que te diga lo que quieres escuchar, ¿no? Uh-huh. Eso en torno a la amistad. Luego, la segunda, en torno al era en torno al bien, ¿no?
La segunda era el valor de decidir.
Ah, claro, la decisión, pues ahí está de nuevo. Es decir, para discernir tienes que conocer, ¿sí? Para discernir, uh-huh, para decidir, pues tienes que conocer, y sería con la tercera, pues qué es bien y qué es mal, ¿no? Y eso tiene que tener una conciencia. Y la conciencia no solamente se adquiere, digamos, de rodillas y rezando, sino también se requiere hacer algo que ya pocos jóvenes hacen ahora, no digo que no lo hagan muchos, pero la mayoría ya no lo hacen, que significa estudiar, saber, por ejemplo, en términos de en términos de pensamiento social, de instrucción religiosa, la mayoría se queda en la primera comunión, ¿no? Ya los más avezados en la confirmación, pero hasta ahí, uh-huh, llega, ¿no?, la instrucción religiosa. Entonces, pues somos víctimas de tantas teorías conspiracionistas, de tantas teorías catastrofistas, de tantas teorías. Mira, decía André Gide, que no es así como un santo ni mucho menos, pero decía que él no creía en el diablo, pero que estaba seguro que el diablo era lo que quería, que él no creyera en él, ¿no?
Uh-huh. Mira.
Uh-huh. Y es la verdad, ¿no? Es decir, estamos tan metidos en todo este tipo de corrientes catastrofistas donde te piden que tú seas el único que te salves y que tú hagas tu propia, ahora sí que tu propio búnker mental, y no somos capaces de discernir con claridad porque estamos encerrados en un búnker. Y la última, pues el búnker también significa que todo lo que me hace feliz a mí, entre comillas, pero feliz, significa que es bueno. Y si el mal, uh-huh, me hace bien, pues lo voy a tomar, ¿no? Entonces yo creo que, uh-huh, son tres inquietudes, digámoslo así, elementales. A nosotros nos parecen elementales ya desde esta edad, pero a la altura de los años que tenemos, pero a estos chavos sí les está costando mucho trabajo. Yo lo veo con mis hijos, les está costando mucho trabajo, no están, uh-huh, bien apegados a la vida, no así brutalmente apegados, pero apegados a la vida religiosa como católicos normales, normalitos, pero quiere decir mediocres, les cuesta mucho trabajo discernir, les cuesta mucho trabajo generar amistades. Por el otro lado, generar amistades también significa generar compromisos, ¿no? Y ahora, pues le temen muchísimo a los compromisos. Había una cinta, un graffiti en la Ciudad de México hace tiempo. No sé si tú te acuerdas que hubo una banda que se llamaban Los Panchitos, en la Ciudad de México. Era una especie de gang, una especie de,
sí, sí, sí,
de banda de jóvenes, como, pues una pandilla, pues, una pandilla. Y había un graffiti de Los Panchitos que decía, mejor morir pronto, mejor morir pronto. Yo creo que para muchos jóvenes, ahorita, por la aceleración y también por los, digamos, con todas estas teorías catastrofistas, pues a lo mejor lo que quieren es adelantar rápidamente su paso por el mundo porque no tienen confianza. Fíjate, la canción que nos pusiste ahorita, la Peregrinos de la Esperanza, pues la esperanza tiene que tener una confianza. Si no, no hay esperanza, ¿no? Si no hay una confianza, y en este caso, pues la confianza en Dios es la única salvación de la esperanza. Y es difícil para los jóvenes, por eso el Papa León XIV, Pepe, dijo, piensen en cosas grandes, no se van a arrepentir, uh-huh, no se van, uh-huh, a arrepentir, porque estamos involucrados, estamos metidos en esto que yo llamo el búnker personal, en cosas muy pequeñitas. Si me va bien a mí, le va bien a todo el mundo, no es cierto. Uh-huh. Si a mí me hace Y a mí me contenta hacer tal cosa, aunque no esté permitida. Está bien hecho. Todo lo que, toda esta cuestión de la suprema autoestima, ¿no? Tú eres el único que existes y lo demás que se lo lleva el tren, ¿no? Yo creo que por ahí van las preguntas y las respuestas.
Fíjate que en las tres preguntas, la respuesta central del Santo Padre fue en Cristo Jesús. Cuando Ana María le presentó la pregunta de la primera pregunta que hablábamos, la segunda del valor de decidir y la tercera de llamada al bien, nos habló el Santo Padre, por ejemplo, de San Agustín, ¿no? Que hasta que no encontró a Cristo, hasta que no tuvo ese encuentro con Cristo, realmente no pudo él orientar esa vida, digamos. Y yo creo que lo que el Santo Padre trató de decirnos en estas tres respuestas es que es en Cristo donde está la respuesta, ¿no? Si yo tengo a Cristo, si yo poseo a Cristo, yo puedo relacionarme con personas que estén en esa afinidad. O sea que para encontrar el llamado a decidir, también tiene que ser Cristo. Yo creo que las tres respuestas, ¿no te parece que fueron completamente cristocéntricas? Que es en Cristo donde parte todo y de ahí entonces viene el decidir, viene el amar, viene el hacer amistades, etcétera, que Cristo tiene que ser nuestro centro para que nuestra vida toda esté permeada de Cristo.
Yo creo que tienes toda la razón. Y bueno, finalmente, San Pablo, ¿no? Es decir, esperar contra toda esperanza, ¿no?
Ajá.
Somos peregrinos justamente porque esperamos contra toda esperanza. Y esperar contra toda esperanza pues es tener una confianza básica en Cristo. Santa Teresita de Lisieux decía con toda claridad que la salvación viene de la confianza. En que pase lo que pase, hay algo que perdura. Y esas palabras de Cristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, pues o nos la creemos, o todo lo demás es un verdadero drama. Y como decía la barda de los panchitos, pues mejor morir pronto, ¿no? Es decir, mejor acelerar las cosas para que, o como decía otra psicóloga, mejor arder que durar. Mejor arder que durar. Entonces, ese es el mensaje que se está dando publicitariamente a la juventud, ¿no? El mensaje de Cristo es siempre disruptivo, ¿no? Es siempre anticlimático. Y eso para muchos jóvenes es incomprensible. ¿Cómo? ¿Tengo que caminar hacia la vida eterna? No. O sea, yo lo que tengo que hacer es ser feliz aquí y ahora. Y ahora está de moda, una vez más, el carpe diem, ¿no? Que bien visto, pues, está bien, pues goza el día de hoy, ¿no? Vive el día de hoy, pero vívelo con una perspectiva de mañana, ¿no?
Claro.
Si no has vivido el día de hoy, pues puedo hacer muchas cosas que no me van a hacer.
Bueno, mi querido Jaime, pues el tiempo contigo vuela, no solamente vuela a velocidades supersónicas. Te agradezco como siempre tu participación tan valiosa. Y a ti nunca te digo adiós, porque siempre estarás un elemento que tenemos ahí a la mano cuando queremos oír cosas sólidas y con una visión como la que tú posees, Jaime. Así que te agradezco muchísimo. Y a ustedes, ya saben, mi familia, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para tratar de hacer lo que hicimos hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.
Que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.